mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles, así como también saludamos a las personas que nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California. Estamos también por www.radio.udg.mx/colotlan. También saludamos a las personas que nos escuchan a través de la página de Facebook Texolotl, TEXOLOTL. Ahí pueden seguir esta y este programa y toda la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También estamos saludando a las personas que nos escuchan a través de las retransmisiones o de las descargas de los podcasts. Y bueno, pues son muchas las formas de comunicarse a través de este programa. Es a partir también del Facebook en la página Texolotl, en Twitter como @texolotl, y también como vamos a estar ocupando la línea telefónica, el 3313-3929-93, hay un WhatsApp y también los podemos mencionar su comentario. Bien, pues esta tarde de hoy vamos a continuar hablando con la nutrióloga deportiva Minerva Hernández Rendón. La semana pasada hablamos algo sobre el fitness y alto rendimiento, la alimentación. Y bueno, pues ahí mencionábamos también la necesidad de tener algo más de información sobre la alimentación y la actividad física en niños, ¿no? Sobre todo que muchas veces se confunde que el niño pues tiene que ser alto rendimiento. Y bueno, pues ahí vamos a tener una charla bastante interesante con la nutrióloga deportiva Minerva Hernández Rendón. Bien, antes de eso, vamos a escuchar una cápsula que nos prepara nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, sobre la nutrición infantil, y enseguida nos conectamos con nuestra invitada.
La primera etapa del desarrollo físico, psíquico y social de la persona es la infancia, y la alimentación es uno de los factores más importantes que determina el crecimiento y el desarrollo de las niñas y niños. Las necesidades de los diferentes nutrientes van variando dependiendo del ritmo de crecimiento individual, del grado de maduración de cada organismo, de la actividad física, del sexo y también de la capacidad para utilizar los nutrientes que de los alimentos consumimos durante la infancia. Es por eso que una alimentación y nutrición correcta durante la edad escolar, que permita a los infantes crecer con salud y adquirir una educación alimentaria nutricional, deben ser los principales objetivos para familias y docentes, pues la malnutrición, tanto por déficit o por exceso, pueden tener resultados indeseados a corto y largo plazo. Hay que tener en cuenta que la infancia es cuando se comienzan a formar los hábitos alimentarios que, correctos o no, se mantendrán durante toda la vida. La población infantil es un grupo especialmente vulnerable a desequilibrios nutricionales, pero también especialmente receptivo a cualquier modificación y educación nutricional, por lo que la merienda y el almuerzo escolar pueden y deben ser una oportunidad para que en el día a día las niñas y niños conozcan de forma práctica las recomendaciones para una alimentación y nutrición saludables para mantener una buena salud y estado nutricional adecuado mediante la práctica de hábitos alimentarios saludables. Una alimentación para ser saludable debe ser variada en alimentos y equilibrada para ayudar a promover la salud y prevenir las enfermedades nutricionales. Cuando se habla de una alimentación variada, significa que hay que preparar comidas con diferentes tipos de alimentos todos los días en la casa o en la escuela. Cuando se habla de equilibrada, significa que en los menús preparados se encuentren el contenido de los nutrientes que el cuerpo necesita para realizar sus funciones vitales. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.
Estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre la nutrición infantil. Y bien, pues ya tenemos en la línea nuevamente a nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl, la nutrióloga deportiva Minerva Hernández Rendón. La semana pasada también tuvimos el gusto de tenerla participando con el tema de alto rendimiento, fitness y fitness, la alimentación en estas actividades. Y bueno, pues nos comentaba, ella es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es nutrióloga deportiva, ha estado participando en los equipos del grupo Pachuca, como el mismo grupo Pachuca, el equipo Pachuca, Mineros de Zacatecas, y bueno, una trayectoria importante en la nutrición clínica deportiva y pediátrica. Muy buenas tardes, nuevamente, maestra Minerva, y pues gracias nuevamente por compartirnos su tiempo. Ahora, un tema bastante importante, que sería la alimentación y la actividad física en los niños.
No, pues antes que nada, muchísimas gracias, Eduardo, por haberme nuevamente invitado a este espacio tan importante también para todas las personas, que se les quite, como siempre he dicho, ¿no?, los tabús, los mitos que hay sobre la alimentación y sobre la nutrición. Una cosa es alimentarte, otra cosa es nutrirte, eso desde ahí tenemos que partir. Entonces la gente piensa que al momento de decir que estás a dieta es que vas a dejar de comer, tienes que comer desabrido, te van a matar de hambre, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque desde chicos pues nos inculcan eso, ¿no? Desde temprana edad, de que, ay, estás a dieta, no, estás matando de hambre. Entonces ya lo traemos tan, ahora sí que en nuestra cabecita, que al momento de ir con un nutriólogo, efectivamente decimos, híjole, estoy preparada para dejar de comer, o no estoy preparada para dejar de comer, ¿me explico? Entonces, alimentarte es lo que comemos todos los días. O sea, si comas churros, papas, tomes refresco, pues no te estás nutriendo, te estás alimentando, pero esa es tu alimentación, ¿me explico? Ese es tu requerimiento, esa es tu dieta. Al igual, otra persona que se está nutriendo, igual, es su requerimiento, es tu dieta. Ya sana, pero no deja de ser una dieta. Entonces, desde ahí hay que partir, pues para ahora sí que entender realmente lo que es la verdadera nutrición.
Muy bien, pues algo muy importante, tocábamos algo la semana pasada, pero ahora quisimos profundizar un poco más sobre la alimentación especial de los niños que realizan alguna práctica deportiva, que hacen algún deporte en conjunto o a lo mejor de manera individual. Ya la semana pasada mencionaba algo usted sobre, pues, de que en ocasiones hay una mala información o un mal manejo en estos pequeños, ¿no?
Sí, mira, para empezar, para que la gente, todos los las personas que nos están escuchando, principalmente los padres de familia, que yo la verdad los primeros 4 años de la vida de mi hijo lo eché a perder, honestamente, porque llevaba la escuelita de mi mamá, mi mamá llevaba la escuelita de mi abuelita, etcétera, ¿no? No significa, yo dije, bueno, pues saco 5 hijos adelante, pues obviamente los consejos que me daba mi madre, pues yo los tomaba, ¿no? Entonces, ya después cuando me metí a estudiar, yo dije, Dios de mi vida, ¿qué hice con mi escuincle, no? O sea, lo eché a perder durante 4 años de mi vida porque no era lo correcto. O sea, mi mamá creía que esto era lo correcto. Íbamos llevando una cadena, ¿no? Uh-huh. De malos hábitos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta primero las etapas, Eduardo, las etapas pediátricas en cuestión nutricional. Pues el recién nacido, pues estamos hablando de lo que es de 0 días a 30 días, ¿no? Uh-huh. Lo que es ya nos brincamos a la etapa lactante, que ya ahí empieza, lactante se divide en 2, en lactante menor y lactante mayor. El lactante menor va a abarcar de 1 mes a 1 año de edad y el lactante mayor de 1 año a 2 años de edad. Y sin embargo, en la primera etapa de la alimentación del niño, en cuestión de papillas, comida blanda, etcétera, debe de empezar la lactación, Eduardo, a partir de los 6 meses de edad, no antes. Entonces, ellos tienen un síndrome, no sé si te has dado cuenta que como que sacan muchísimo la lengua y hacen mucha salivita en su boca.
Ah, okay, sí.
Entonces, no hay que hablar términos tan
técnicos.
Tan técnicos, porque no mucha gente a lo mejor no puede entender eso, por eso lo explico de esa manera. Uh-huh. Entonces, yo veía que, mi mamá, que se le está antojando a tu hijo, dale una probadita. Entonces, pues yo decía, bueno, pues sí, no, a lo mejor porque mi mamá decía que se le hacía agua a la boca, o sea, uh-huh. que se le antojaba lo que uno estaba comiendo. Pues claro que no, o sea, es un síndrome, porque ellos obviamente salen con el sistema nervioso no maduro, se les va madurando conforme sus etapas de crecimiento, y pues ahí va la probadita de una cosa, la probadita de otra, sí. Y desde ahí empezamos con los errores, ¿sí? Uh-huh. Porque la primera, el calostro es la alimentación, la primordial, que es el sistema inmune, ¿sí? Uh-huh. Que nosotros obtenemos a través de la primera leche materna. Y después de los 6 meses de edad empieza a decaer la deficiencia, o sea, la calidad de la leche materna. Por eso es cuando se tiene que combinar con fórmulas y ya con comidita, etcétera, ¿sí? Pero, por ejemplo, no se le debe de dar antes del año y después de los 6 meses, no se le debe de dar lo que es huevo, uh-huh. ¿sí? La leche entera, que me acuerdo okay. que mi hermano, hablando que mandó a Eduardo, a lo mejor no. me mete problemas, pero es que son ejemplos que uno mismo los vive, ¿me explico? Entonces mi hermano decía, muy orgulloso, mira, ¿no? Es que mi hijo está consumiendo una marca muy famosa, uh-huh. Que era leche entera. Entonces yo decía, no invente, o sea, yo en ese entonces, pues yo decía, ay, qué padre, ¿no? Pues mi hijo si la toma, pues le da diarrea, ¿no? Entonces, pero ya después cuando estudié, yo dije, no inventes, y mi hermano tan orgulloso, o sea, uh-huh. tienen el intestino inmaduro, y son 20,000 factores que debemos de tomar en cuenta. Para no extendernos tanto, porque acuérdate que a mí puedo durar 10 horas sin hablar, uh-huh. que diga, más bien hablando, y a ti no te voy a dejar hablar, nos vamos a brincar. Entonces, la primera alimentación en cuestión de comida debe ser después de los 6 meses de edad, uh-huh. y antes del año tenemos que darle a los bebés, por ejemplo, que no sea huevo, que no sea leche entera, que no sea chocolate, que no sea, por ejemplo, la miel, porque les puede llegar a provocar alergia. Uh-huh. Esto es súper importante. Tipo asma, porque mi hijo lo presentó también, por eso lo estoy compartiendo, porque son crisis que les dan a los pequeños, de verdad que no sabes, te quieres morir del espanto que te da ver a tu hijo que no puede respirar, ¿no? Estas alergias por lo general se presentan a los 4 años de edad, como a los 2 añitos, después se les vuelve a presentar a los 4 años, y son tratamientos que a la larga, ahora sí que costo-beneficio, ¿no? O le das el medicamento aunque le perjudiquen los dientes, o se te muere el chamaco, ¿no? Entonces, ya después se les aleja, si tienes un buen tratamiento se les aleja y se les vuelve a presentar hasta los 10 años de edad. Pero hay niños que nunca presentan la alergia hasta los 10 años de edad, y muchas veces son la gente que ya queda asmática de por vida. Entonces, esto es muy importante, saber qué alimentos no consumir antes del año para evitar estas alergias alimentarias, ¿no? Porque también a la larga, si es un niño que es alérgico o es asmático, es muy complicado que pueda hacer actividad física de alto rendimiento, ¿sí? Uh-huh. Porque puede ser una actividad física normal de un niño, pero ya de alto rendimiento sería complicado, ¿no? Luego, ya nos brincamos a la etapa preescolar, que ahí ya estamos abarcando de los 2 años, de los 5 años de edad. Hay muchos padres de familia, casi siempre entre los 4 años y 5, empiezan a meter a sus niños ya que a la gimnasia, que al ballet, que al fútbol, uh-huh, etcétera, ¿no? A la natación. Ya desde ahí, si sus niños todavía no se terminan de crecer, o sea, no terminan de desarrollarse, imagínate ya metiéndoles una actividad extra. No es lo mismo que yo lleve a mi hijo a que me lo enseñen a nadar, a que ya como relojito, ¿no? Y con un calendario, ¿sabes qué? De lunes a viernes, de tal hora, siempre me lo tienes que traer porque ya está empezando a entrenar. O sea, espérame, si no estás dándole la alimentación, no estás abarcando la alimentación pediátrica, muchísimo menos vas a cubrir los requerimientos de la actividad física.
Claro.
Entonces ahí es cuando viene lo que es la desnutrición. Y lo primero que se va a afectar, y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirle a los padres de familia, que lo primero que se les va a afectar a sus hijos es la estatura. Entonces, hace rato, papá, no te quejes que tu hijo está enano, ¿me explico? O tu niña no creció.
Bien, vamos a tener que hacer un pequeño corte de estación para continuar platicando esta tarde de nutrición, alimentación y actividad física en los niños. Le pido maestra que no se retire. Vamos a hacer este pequeño corte de estación para continuar aquí en Texolotl.
Aquí sí.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 17.6 millones de niños menores de 5 años sufren obesidad. Esta enfermedad, que con frecuencia comienza en la infancia, provoca graves prejuicios en la edad adulta. En concreto, la obesidad y el sobrepeso pueden derivar en problemas de salud tan graves como las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, la diabetes, la hipertensión e incluso algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, una alimentación correcta desde la infancia es determinante para protegernos de estas dolencias. Además, es en esta edad cuando se aprende a comer y se adoptan los principales hábitos alimentarios. Una alimentación saludable provee al niño y al adolescente de todos los nutrientes esenciales para un correcto crecimiento. Los huesos y músculos se desarrollarán fuertes y sanos. Previene dolencias típicas de esta edad, como la anemia ferropénica, la desnutrición o el estreñimiento, y disminuye el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Una dieta equilibrada y variada resulta también fundamental para mantener el equilibrio de la flora bacteriana y reforzar el sistema inmunológico de cualquier persona, y más en los niños. Asimismo, contribuye a mantener las defensas altas, ayudando a prevenir y combatir los resfriados, gripes y otras infecciones que con tanta facilidad se contagian en guarderías, escuelas infantiles y centros escolares. Elaborado con información de la página electrónica sinfasalud.org.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula que nos prepara el maestro Andrés Luna del Real. Me comentaba nuestro operador técnico, Cristian Rosales, que ahora sí está la cápsula de nutrición infantil, y la que escuchamos en el primer bloque fue la de alimentación en escolares. Bueno, continuamos platicando con nuestra invitada, la nutrióloga deportiva Minerva Hernández Rendón. Nos platicaba sobre las recomendaciones en los preescolares, ¿verdad? Estábamos en ese tema antes de que nos llegara el corte de las 5:15, Y bueno, para seguir platicando y no perder el hilo, seguimos con estas recomendaciones para los preescolares.
Así es, Eduardo. Entonces ya es muy importante tomar en cuenta la alimentación de sus pequeños, más en estas etapas, ¿no? Porque todavía los niños están no dejan de crecer, no dejan de desarrollarse. Entonces los padres entramos en pánico porque es que mi hijo, ¿por qué no come? Es que no come, es muy malo para comer. A ver, señor, o sea, ¿desayuna bien? No, pues que sí. ¿Come entre comidas? Pues sí, anda ahí guzgueando. Okay, come bien. No, come mal. Ah, okay. ¿Come después de la comida algo, una merienda o algo? Pues sí. ¿Y en la cena? No, cena muy mal. Pero entonces ahí hay que clasificar cuántos días o cuántas ocasiones comió bien el niño o la niña, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, si siempre predomina más los días buenos que los días malos, está bien, o sea, porque hay sistemas de compensación y nos hicieron tan perfectos, Eduardo, tan perfectos que no debe de haber, acuérdate, ni de más ni de menos. Yo voy a terminar de desarrollar el intestino, te voy a inhibir, es un ejemplo, muy simbólico, te voy a inhibir el apetito, porque esa energía la voy a utilizar para terminar de desarrollar el intestino. Entonces te inhiben el apetito, y más si no comes como debe de ser. Uh-huh. Entonces, obviamente, cuando no tienes los requerimientos calóricos para un día de vida, recuerda que nosotros gastamos energía. Al momento de yo estar hablando, estoy gastando energía, que al rato te la voy a cobrar, Eduardo, pero bueno, no te creas. Al momento de bostezar, de estornudar, de ir al baño, de hasta inclusive de ingerir los alimentos, estamos gastando energía. Toda esa energía la tenemos que sumar para nuestro requerimiento calórico diario. ¿Me explico? Uh-huh. Es lo que los padres de familia no entienden. Y muchas veces les digo, aunque le den una mordida a la manzana, una mordida al chayote, o sea, mientras el niño usted vea que está comiendo, vamos bien. Nada más que desgraciadamente los padres llegamos a estar en una etapa de confort, de que no, pues a mi hijo nada más le gusta el puro chayote, pues le sigo dando puro chayote. Yo no intento darle otra cosa más. Nada más decimos, es que el niño no le gusta, y pues ya no le gustó de por vida. No le dimos chance de, ¿me explico? A veces, en vez de que nosotros estemos educando y estemos preparando a nuestros hijos para una edad adulto, ahora sí que nos hacemos a la idea de los hijos, ¿no? Al final de cuentas, sí, los hijos deciden que comen, que no comen. O sea, a ver, vas a intentar aunque sea probarlo. Te puedo platicar rapidísimo una anécdota de unos pacientes que yo hablé con el señor, ¿no? Y le dije, es su hijo, no, sí, va a haber nutrióloga que yo lo voy a hacer comer el aguacate, que yo sé que es muy importante, porque no le hacen comer aguacate por nada. Y el niño acordó conmigo que lo iba a comer. Entonces llegan a casa y todo perfecto, y la siguiente semana que los di consulta, le digo, ¿y cómo le fue? Y la señora estaba bélica, furiosa, ¿no? Y yo, ups, algo pasó aquí. ¿Cómo ve? Mi marido enseñándole a mi hijo a que dice comer el aguacate, no se puso a vomitar el aguacate. O sea, el señor tampoco lo toleró. No. Y delante del niño empezó a devolver el aguacate. Entonces, ¿qué imagen le está dando el niño? Papá, ya ves que el aguacate sabe muy malo. Entonces, ya el niño, bueno, ya no le están haciendo comer aguacate por nada del mundo, porque hasta el papá vomitó el aguacate. Entonces, son cosas que el niño va viendo. Llegó otra pacientita y yo le empecé a decir, no, mira, igual y come betabel. El niño peló los ojos, ¿no? Me dice, ¿qué es eso, mamá? Entonces volteé a la mamá y en secreto me dijo, es que yo no como betabel, como no me gusta, pues no se los doy a mis hijos. Entonces, desde ahí estamos mal. O sea, si a mí no me gusta, punto y aparte, yo voy a ver, voy a investigar si a mis hijos les gusta, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora nos vamos a brincar a la etapa escolar. La etapa escolar entra, aquí es algo bien importante, Eduardo, porque aquí es cuando los niños empiezan a entrar a la adolescencia. Uh-huh. Las niñas entramos en la etapa escolar es de 6 años a 10 años de edad, y los niños de 6 años de edad hasta los 12 años de edad. Aquí por eso en sexto de primaria las niñas ya nos vemos un poco más desarrolladas, algunas ya se ven como señoritas, y los niños se siguen viendo niños como hasta todavía en segundo, tercero de secundaria. ¿Me explico?
Sí.
Por esta pequeña diferencia, que los niños entran su etapa escolar es de 6 a 12 y de las niñas es de 6 a 10. Hasta en eso nos ganan ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Ahora nos brincamos a la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia, también una de las etapas más importantes, que es de las niñas de 10 a 20 años de edad y los niños, obviamente, de 12 a 20 años de edad. Aquí ya se define más los chavos, es más la cantidad de niños que empiezan a hacer alto rendimiento y en forma. No es lo mismo venir a entrenar una o dos veces por semana, allá niños que lo hacen de lunes a viernes y los fines de semana se van a competir. A veces hacen doble jornada. Entonces imagínese, imagínate, Eduardo, que a veces hacen actividad física que no lo tienen permitido. Cuando ya están entrenando, ya en forma, yo tampoco recomiendo que estén haciendo actividad física en su colegio. ¿Por qué? Porque ya sería una segunda actividad física, ¿sí me explico? Uh-huh. Y muchas veces por esta carga de entrenamiento constante es cuando vienen las lesiones. Y es cuando viene y cae rápido más el deportista en las lesiones por la falta de nutrimentos, la desnutrición que están cayendo, y al momento de haber desnutrición, pues va a haber más lesión constantemente. Entonces, las niñas empiezan a se frena un 80% su crecimiento cuando entra la etapa de la menstruación. Por eso las niñas nos quedamos como que ya estancadas, ¿no? Y la podemos librar, se frena como ya un 90% cuando llegas a tus 18 años de edad. Pero ya a los 18, a los 21 años de edad, híjole, ya si creces 1 o 2 centímetros, wow. O sea, ya es ganancia. Uh-huh. ¿Y ustedes no? ¿Ustedes? O sea, a los 18 años se frena un 80% y todavía pueden crecer unos 3, 5 centímetros más hasta los 21 años de edad. Entonces, por eso los hombres son muchísimo más altos. Y muchas veces llegan las mamás que me dicen, oye, es que nosotros somos chaparritos y mi hijo pues está chaparrito. No, señora, es que a lo mejor ustedes, o viceversa, ¿no? Los papás súper chaparritos y los hijos súper talagartones. Entonces ahí es cuando dices, es que ustedes en alguna etapa de su crecimiento estuvieron en desnutrición durante el embarazo o puede ser después del embarazo. Hay que recordar, Eduardo, que para que un niño sepamos si nació en su peso correcto, se llama evaluación de Apgar, ¿sí?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Haz de cuenta que debe de ser un peso entre 2,500 a 3,900. Uh-huh. Fíjate, nosotros en cuestión nutricional, si nace un niño por arriba de 3,900, ya lo consideramos un niño prediabético con alto grado de contraer una obesidad infantil. A los 2 años de edad se le tiene que suspender la leche entera. ¿Por qué? Porque ya las grasas saturadas que tiene la leche entera ya no las va a necesitar el niño. Oye, ya tiene sobrepeso, ¿me explico? Uh-huh. Y sin embargo, si es un niño que nació, o una niña, de 2,5 kilos a 3,900, un peso normal, ahí a ellos hasta los 3 años de edad se le debe de retirar la leche entera. Por lo mismo, porque ya la grasa saturada ya no la necesitas para nada. Y honestamente, Eduardo, hay gente que hasta la fecha, o sea, ya tiene 60, 70 años, 40 años, 35 años y siguen tomando la leche entera.
Como
porque
decía,
la
¿verdad?
Leche, exactamente, porque la leche light no les gusta. Y me encantan las mamás que dicen, es que mi hijo no come nada. Ah, eso sí, le dije, ¿le gusta la leche? Ah, sí, se toma como 3 litros. Señora, pues ahí está, por eso su niño no come, porque claro. Se toma 3 litros de leche.
Claro, claro. Vamos a hacer otro corte de estación, sin olvidar en el punto que nos quedamos. Y bueno, sí es importante. De hecho, ya tuvimos alguna vez un programa que una invitada también nos hablaba justamente sobre los tiempos, ¿no? Y mencionaba eso justamente de que el humano es el único mamífero que consume leche después del tiempo que lo necesita, ¿verdad? Y bueno, pues eso también entraría ahí los intereses de la industria, ¿no? Y bueno, pues también que nos han hecho creer que la necesitamos para toda la vida. Bien, vamos a hacer este corte de estación y
claro,
continuamos. Sí, y continuamos aquí en Texalotl.
Gracias.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote.
Tejolote.
embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
¿Por qué son importantes el sobrepeso y la obesidad infantil? La obesidad infantil se asocia a una mayor probabilidad de muerte y discapacidad prematura en la edad adulta. Los niños con sobrepeso u obesidad tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. El riesgo de la mayoría de las enfermedades no transmisibles resultantes de la obesidad depende en parte de la edad de inicio y de la duración de la obesidad. La obesidad en la infancia y la adolescencia tienen consecuencias para la salud tanto a corto como a largo plazo. Las consecuencias más importantes del sobrepeso y la obesidad infantiles, que a menudo no se manifiestan hasta la edad adulta, son las enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías y los accidentes vasculares cerebrales, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en particular la artrosis, y ciertos tipos de cáncer. Los datos de 2005 demuestran las consecuencias a largo plazo de un estilo de vida no saludable. Cada año mueren a consecuencia del sobrepeso y la obesidad por lo menos 2.6 millones de personas. Muchos países de bajos y medianos ingresos se enfrentan en la actualidad a una doble carga de morbilidad. Siguen debatiendo con el problema de las enfermedades infecciosas y la subnutrición, y al mismo tiempo están sufriendo un rápido aumento de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, especialmente en el medio urbano. No es raro que en un mismo país, comunidad u hogar coexistan lado a lado la subnutrición y la obesidad. Esta doble carga es causada por una nutrición inadecuada durante el periodo prenatal, la lactancia y la infancia, seguida de una exposición a alimentos ricos en grasas y calorías y pobres en micronutrientes, así como una falta de actividad física a medida que el niño va creciendo. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Estamos de regreso después de haber escuchado esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, llamada ¿Por qué son importantes el sobrepeso y la obesidad infantil? Y bueno, mencionábamos con nuestra invitada parte de este sobreconsumo de alimentos, este exceso de energía que pues no se está utilizando, no se está llevando a cabo el gasto energético, y entonces se acumula pues en forma de grasa, y bueno, pues ahí viene el sobrepeso, la obesidad. Y bueno, para continuar platicando con nuestra invitada esta tarde, la nutrióloga deportiva Minerva Hernández Rendón, te preguntaría, por ejemplo, es común de que las mamás tengan esta pregunta, ¿no? De qué se le puede dar de desayunar a sus hijos, y más cuando tienen este enfoque de la actividad física.
Ay, sí, claro, pero es algo súper común de que las mamás se rompan la cabeza, ¿no? De las ideas que se te van. Yo siempre les he dicho, Eduardo, y les recomiendo, tengan una tiendita en casa. O sea, tengan sus medios kilos, dependiendo de los chamacos o los niños que tengan en casa, ¿verdad?
Claro.
Pero con medios kilos de cacahuate tostado, enchilado, ensalado, japonés, nueces, almendras. O sea, siempre tiene que haber bastante variedad. Ahorita estaba hablando de puras grasas, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, yo a veces mi hijo... Yo prefiero darle todo contabilizado a darle dinero a que compre lo que sea en cafetería, ¿no? En su colegio. Tú los tienes más controlados y, por ejemplo, a mi hijo siempre le doy un snack extra o algo dulce. Por ejemplo, ajá, le puedo dar dos o tres de esas culebritas que vienen de gomitas.
Okay, sí.
O, por ejemplo, le puedo dar... uno o dos chocolatitos de los pequeños, a veces de los que vienen rellenos nada más uno, pero siempre en porciones pequeñas. Uh-huh. Sí, vienen ya también los paquetitos, ya los chocolates más sofisticados, para no decir marcas, que venden en tiendas departamentales muy grandes, uh-huh. ya vienen individuales, o sea que esa es una porción de azúcar. Entonces, uh-huh. Yo por ejemplo le doy un suponer, porque también de sándwich y de lonches los niños se hartan, ¿me explico? Entonces, un desayuno equilibrado, porque muchas veces dicen que no tienen tiempo. A ver, señora, levántese más temprano o levante más temprano su chamaco, ¿me explico? Claro. Entonces es, por ejemplo, un vaso con leche, que estamos hablando de 240 mililitros, 8 uh-huh. onzas, una taza cafetera normal, uh-huh. porque ya ves que ahorita las tazas cafeteras parecen macetas, ¿verdad?
Sí, claro,
no, las normalitas.
Como de regalo de visita. Sí,
exacto. Entonces una taza cafetera normal, le agregas su fruta, le puedes agregar, por ejemplo, sus nueces, su almendra, o sea, y ya estás haciendo un licuado fortificado. Ahí lleva la grasa, lleva los carbohidratos y lleva la proteína. Uh-huh. Desayuno completo. Muchas veces de que nada más le dan la leche al niño, bueno, dale la leche, dale a lo mejor unas almendras o unas nueces, unos cacahuates, no importa, y dale, por ejemplo, unas galletas. ¿Sí me explico? O sea, no galletas de las que tienen chocolate y que tienen hasta... O sea, de las...
Más simples, ¿no? De las...
Alimentos. O sea, las más naturales, exactamente. Uh-huh. O sea, que hay que no... También son marca y también no puedo mencionar, pero hay unas que son súper, que parecen caseras, o hasta uno mismo las puede hacer. Tú sabes lo que estás haciendo en casa, ¿no?
Uh-huh. Las galletas María sí las podemos mencionar.
Sí. De hecho, yo son las que recomiendo. Esas, por ejemplo, son 5 piezas, uh-huh. fíjate. De las galletas de animalito, ¿te acuerdas? Que antes existían en mi época, en la tuya no sé porque estás muy chiquito, no, pero en la mía sí. Entonces pueden ser ahí también, o por ejemplo, no sé, 4 galletas integrales o de germen de trigo, puedes ponerle 2 cucharaditas a tu licuado, ¿sí me explico? Las uh-huh. galletas animalito, por ejemplo, son 5 piezas también, entonces... Y ya es un desayuno completo. Un sándwich, o sea, no nada más se lo hagan de jamón, o sea, hagan un pollito guisado con jitomate y cebolla y déselo. Obviamente, no, porque muchas veces me dicen, es que se les aguada. A ver, si lo guisas y tratas de guisarlo, que quede como un poquito, muy como doradito, ¿sí sabes?
Sí, claro.
En el sándwich, claro, o sea, no le des el sándwich así tal cual. O sea, también tosta el sándwich para que tenga una consistencia firme cuando lo quiera comer el niño. Méteselo en papel aluminio. O sea, son cosas que tienes que cuidar. Por ejemplo, yo a mi hijo...
O también poner los vegetales por aparte, ¿no? Porque a la hora que se lo come...
Claro, es que todo debe de ir aparte. Uh-huh. Mira, venden unas loncheras tan monas con uh-huh. geles ya para que los congeles. Te dura, es lo que yo siempre uso, te dura toda la comida un día completo fresca. Uh-huh. Entonces, si es comida que debe de ser caliente o no está caliente, bueno, esa ya se la metes aparte en su mochila, ¿me explico? Uh-huh. Pero mira, mi hijo, por ejemplo, se le llevaba los lonches tan ricos, todos hechos a casa, no porque aparte me encanta cocinar, entonces no es porque yo lo diga, pero... Yo cuando decía, es que mamá, ¿yo desayunaste, Oscarín? No, pues es que todo el mundo me pide. Pues le mandaba doble lonche, ¿no? Uh-huh. Y ya después del tiempo, el niño, no mamá, es que ya no me des lonche. Ya sabes que empiezan a crecer y el qué dirán y la adolescencia. Y luego le hacían bullying. Me decía, es que me hacen bullying porque llevo lonchera. Ah, okay. Ah, pues hasta la fecha, mi hijo me dice, es que mamá, no sabes cómo extraño tus desayunos. Y yo, pues ya no quieres. O sea, así me explico. Y ya cuando voy a dar conferencias a su colegio, porque soy la nutrióloga de ahí de su colegio, los niños después me dicen, ¡ay, usted es la de los lonches riquísimos! Es hijo de, porque son niños que están con él desde secundaria, ¿no? Entonces, y yo, es que porque sus mamás no les preparan los lonches, porque ellos sí le reclaman a las mamás. Es que a Oscar sí lo quieren, mamá, porque a mí no me das lonche como la mamá de Oscar. Entonces, todo el mundo quiere ser mi hijo, ¿no? Y, por ejemplo, le mandaba burritos de frijoles, con su panela, pero la panela asadita, ¿me explico? Y era una manera de que no se le derramara o se le echara a perder su lonche porque se lo metía en papel aluminio, más una bolsa de plástico y adentro de su topper. Y, por ejemplo, si se los hacía de frijoles con panela, al día siguiente se los hacía, a lo mejor le hacía una hamburguesa casera. Al día siguiente a lo mejor le daba unos taquitos, pero ya de pollo guisado. Al día siguiente, pues los viernes era libre, ¿eh? Yo los viernes, por ejemplo, le daba sus alitas, o yo le hacía sus propios nuggets, y compraba la salsa que venden para bueno, para que sea como tipo, ya sabes, enchilosita y esa que les gusta. Pero era como, yo ya sabía que yo se los estaba haciendo, no era comida congelada, porque hasta yo misma le hacía las salitas, y y sabía que estaba comiendo, a lo mejor sí era algo frito, pero dentro de lo frito era algo sano, no era comida congelada, porque yo se la hacía en el momento, ¿me explico? Sí era muy, muy, yo me levantaba a las 5 de la mañana para hacerle sus lunches, entonces ahí sí que es darle calidad y tiempo a los desayunos de tus hijos. Entonces no hay pretexto de lonche, que no les den de bebida, por favor, padres de familia que me están escuchando, bebidas energéticas. No saben el daño que les hacen a los hijos, les provocan el día de mañana piedras en los riñones. Le estoy hablando a los 15, 16, 17 años. Tiene demasiado sodio, las bebidas energéticas. Todo el alimento, Eduardo, tiene sodio. Muy pocos alimentos no contiene. Pero, por ejemplo, toda la comida con conservadores, toda la comida enlatada, todo eso contiene demasiado sodio. Imagínate todavía darles bebidas energéticas. No, o sea, fatal para los niños. Su agua de fresca y perfecto. O sea, la ponen a congelar un día antes y al día siguiente se la dan y les dura todo el día. ¿Me explico? El tiempo que están en el colegio.
O el agua natural, ¿no? También como la mejor opción de hidratación.
Sí, claro, claro. Agua con fruta, o muchas veces dicen agua natural. Ahorita ya el agua natural, Eduardo, tampoco ya no tiene minerales. O sea, ya cada vez estamos comiendo y tomando alimentos con muy poca calidad, por tanta porquería que ya le ponen a los riegos, a la misma tierra.
Claro, claro.
Entonces ya también carecemos también de los nutrientes de los alimentos, es la verdad.
Exactamente, sí.
Pero entre
y si si le sumamos también los pesticidas, los herbicidas y todo lo que...
Exactamente.
Que está contaminando el agua y los alimentos. ¿Qué cree? Ya son las... momento de hacer otro corte de estación.
Okay.
Es el último.
No, para
entrar a la parte final, estamos hablando esta tarde sobre alimentación y actividad física en niños con la nutrióloga deportiva Minerva Hernández Rendón. Y queremos aquí también mandar saludos a las personas que se han puesto en contacto. Un saludo hasta Nuevo Vallarta, a Manuel García Cabo, el chef, también a Judith, en Guadalajara, a Miguel Noriega, a Eder Rodríguez, también a Claudia Granados Manso, también saludamos a Yadira Pérez, a mi hermano Carlos Alberto Martínez, a Fernando Padilla, a Fernando García Marín, ¿quién más está por allá? A Xochitl Flores también, a Ana Laura Abrego Grano, a Mariana Becerril, Adela Ramírez, aquí en Colotlán, a Berta Urista, también saludamos al doctor José Fabián González Ortega, a Diana Antonio Rivera, a Pati Flores, también a ¿quién más está por acá? Y bueno, pues aquí a las maestras del CUNORTE, a Ale Wizard, Violeta Villavicencio, Lupita Solano, Kitch Colel, también a Denis Ruiz, que está aquí a un lado, aquí en la cabina. Y bien, pues vamos a continuar después de este corte aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer, Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues estamos llegando a la parte final de Texolotl, esta tarde hablando sobre la alimentación y actividad física en los niños, con nuestra invitada, la nutrióloga deportiva Minerva Hernández Rendón. Y bueno, pues aquí continuando también con el tema, mencionábamos poco antes de este corte las recomendaciones que nos hacía nuestra invitada. Y bueno, pues entramos a la parte final, ya de cierre, respecto a esta temática aquí en Texolotl.
Sí, Eduardo, pues aquí lo más importante es que siempre le den a los niños su primer alimento, lo que es alimento, comida y cena, y después de hacer actividad física, los tres macronutrientes, que contenga algo de cereal, que contenga fruta o lo que sea, proteína, que viene siendo la carne, y lo que son las grasas. Grasas, cereal, almendras, cacahuates, aguacate, aderezos, cremas, obviamente todo de calidad. En carbohidratos estamos hablando desde cereales, desde fruta, verdura también contiene algo de carbohidrato con proteína de origen vegetal. Y por ejemplo, lo que son ya la proteína, la carne en sí, puede ser carne blanca, carne roja, quesos, porque muchas veces dicen, es que mi hijo es vegetariano, pero hay diferentes tipos de vegetarianismo, ¿no? Que también está mal. Pero ese a lo mejor en otro bloque, si me invitan con muchísimo gusto, podemos hablar de este tema, ¿no? De los vegetarianos. Entonces, es muy importante que siempre le den los tres macronutrientes. En desayuno, comida y cena, y después de hacer la actividad física. En colaciones, no importa la combinación. Puede ser carbohidrato con proteína, carbohidrato con grasa. Grasa con proteína, grasa con carbohidrato. O proteína con carbohidrato, proteína con grasa. No importa, pero siempre y cuando se respeten esos macronutrientes, ¿no? En cada alimento. Importante. Uh-huh.
Sí, y bueno, independientemente de cualquier recomendación general, también invitarlos a que pues acudan con un profesional de la nutrición para que de manera individualizada pues realice el cálculo energético, las necesidades, que bueno, como lo comentaba hace rato, pues hay una amplia gama de deportes, de actividades que pueden realizar, ¿verdad?
Sí, y aparte también enfocado, si son pediátricos, que es de 0 a 20 años de edad, tiene uh-huh. que ir enfocado a un nutriólogo enfocado a pediatría, o sea, porque un nutriólogo en adulto se van a quedar siempre cortos con los pediátricos y no los van a saber manejar. No porque no sepan, sino que es algo complicado y esos temas, te lo digo porque es algo muy extenso, uh-huh. y muy delicado, y sí te da flojera como que estudiar un poco más, ¿no? O enfocarte, pero zapatero a tu zapato, así como hay especialistas en medicina, hay especialistas en cuestión nutricional. Entonces, y qué mejor si está enfocado a nutrición clínica deportiva más pediátrica. Entonces, eso sí está, pues, muy bien. Y si no, pues, buscar una recomendación de alguien que realmente vea pediátrico.
Okay, muy bien. Pues, la semana pasada nos comentaba que iba a estar, a cargo de este curso, que es el próximo fin de semana, el próximo sábado. ¿Sí? Curso intensivo de nutrición deportiva aplicada al fitness y alto rendimiento. Nos comenta que ya está de saturado. Bueno, ya
no saturamos, Eduardo. Estoy muy contenta porque desde la semana pasada se llenó, o sea, y de hecho pagó como 5 alumnos de más. Por no decirles que no, los voy a aceptar, que para mí sí es, como me gusta manejarlo muy individual, sí es muy pesado, ¿no? Estar al frente, porque vamos a ver antropometría. Si no se diera antropometría, puedo darle la conferencia a 1,000 personas, ¿no? O a más. Pero cuando es antropometría, es algo más personalizado. Voy a llevar, obviamente, un buen equipo para que me ayude de nutriólogos para realizar esa antropometría a los integrantes que van a ir a tomar el curso. Vamos a tener que repetir el curso porque hubo más gente que se quiso inscribir, pero pues desgraciadamente ya no hay lugar, más o menos tentativamente para febrero. Entonces, okay. Igual después a través de contigo, igual podemos hacer la invitación, ¿no?
Muy bien, claro que sí.
Para que se inscriban.
Muy bien, ¿nos puede mencionar nuevamente sus datos, dónde pueden localizarla para las personas que estén interesadas en contactarla?
Claro que sí, Eduardo. Mi correo electrónico sería minervahernandez07@hotmail.com, o el otro correo es M de Minerva, H de Hernández, nutrición y salud @hotmail.com. Y mi teléfono donde me pueden encontrar sería en el 333-167-8794. Uh-huh. Bueno, así marcado de Guadalajara, ¿verdad? Creo que es 044 sí. y...
Ajá, 333-167-8794, ¿verdad? Muy bien, pues le agradecemos nuevamente su tiempo en esta tarde.
No, gracias a ti, Eduardo, por recibirme.
Y nuevamente pues le deseamos éxito en su curso de la próxima, del próximo fin de semana y también el que los venideros. Bien, pues el tiempo se nos agotó, vamos a escuchar una pieza musical que nos deja también nuestro productor Andrés Luna del Real. La pieza se llama Yo Nunca Vi Televisión, de este programa de 31 minutos, programa chileno que seguramente algunos van a recordar, en este caso interpretado por la orquesta de Tommy Rey. Bien, a nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, también de Cristian Rosales y ahorita de Alejandro Valdovinos en la operación técnica, también de Denis Ruiz y su servidor Eduardo Miguel Martínez, nos despedimos y la próxima semana nos escuchamos aquí en Texolotl. Buenas tardes.
Nunca vi televisión porque es muy fome. Yo prefería estudiar y hasta leer. Pero mi padre, que es un loco y vende teles, para mi santo me vendió un televisor. Y descubrí un mundo nuevo y fácil, que estaba en la televisión. No necesito amigos que me amen, es la pantalla la que cumple esa función. Después de un tiempo engordé, me puse feo, con el control ejercitaba solo el dedo. No me bañaba y comía porquerías, hasta que un día explotó el televisor. Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo. Ya soy feliz y ahora creo en el amor. Un saludo de la Sonora de Tommy Rey para todos los niños de 31 minutos.
¡Tangananica!
¡Tangananá!
¡Tangananica!
¡Tangananá!
¡Tangananica!
¡Tangananá!
¡Tangananica!
¡Tangananá!
¡Esos son mis hermanos guarenes!
Yo no.
¡Lala!
¡Eso!
¡Top, top, 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 top!
¡Dale, Policarpo!
Y descubrí un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. Le revendí la tele a mi viejo, que hace feliz y ahora creo en el amor. En el amor,
ay, qué rico es el amor.
Eso,
ay, qué rico. Un saludo para Guaripolo, el favorito de los niños de 31 minutos.
Sentirte saludable, lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.